Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria.
Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este día, martes 23 de octubre, damos inicio al programa número 114 con buenas noticias que llegaron desde Brasil. El equipo de fútbol 11 de ICEF obtuvo el fin de semana pasado la medalla de oro de la Copa Unicinos. Es la primera vez que en esta disciplina un equipo de la Universidad de la República resulta campeón en Unicinos, ganándole la semifinal al equipo anfitrión y quedándose con el oro al ganar por penales a la selección uruguaya de la Liga Universitaria. Felicitaciones a los chicos del ICEF que representando a la UDELAR salieron campeones. En tanto, esta noche tendrá lugar la final del campeonato de fútbol 8. Hoy, como ven, vamos a estar bastante deportivos en el arranque. En este campeonato de fútbol 8 se va a reeditar la final del año pasado entre los equipos de Pelito y Sacra. El partido final será hoy bastante tarde, ¿no? 23 horas en la cancha de Pocositio, ahí en Parque Valle. El año pasado el campeón fue Pelitos. Vamos a ver qué pasa este año. El campeón de esta noche, el que gane, va a representar a la Universidad de la República en el campeonato de fútbol 11 de la Copa Taylor, que organiza la Universidad de San Andrés en Buenos Aires en el mes de noviembre. Así que dentro de poco el ganador de estos dos equipos va a viajar a Argentina. En tanto, el domingo se jugó la primera fecha del torneo Interfacultades de Básquetbol Femenino. No sé si recuerdan que hace un par de semanas estuvieron acá unas chicas precisamente de la Facultad de Medicina un poco promocionando y manifestando de cómo había surgido este torneo Interfacultades de Básquetbol Femenino. Bueno, la primera fecha jugó este triangular, ganó el equipo el Rejunte, que está integrado por varias chicas de distintas facultades, contra el equipo de Medicina. Ganó el primero, el fusionado, que ganó 69-13. Y bueno, sigue el próximo fin de semana, va a jugar este Rejunte contra el ICEF la primera vuelta. Y bueno, atención estudiantes becarios de Bienestar, otra buena noticia, mañana se retoma el servicio de alimentación, tanto en almuerzo y cena, en el comedor universitario número 1, ese que está en la calle Emilio Frugoni. Luego que el servicio se hubiera suspendido algunos días en dicho comedor por un desperfecto interno, y tras subsanarse el mismo, mañana vuelven las comidas en el comedor del Cordón. Hablando de alimentación, mañana miércoles tendrá también lugar la primera jornada institucional en el marco del Día Mundial de Alimentación 2018. Bajo la temática Nuestras acciones son nuestro futuro, un mundo hambre cero para el 2030 es posible. La jornada se va a desarrollar entre las 10 de la mañana y las 15 horas en el estacionamiento del edificio Parque Valle de la Escuela de Nutrición de la Universidad. La actividad contará con un espacio interactivo, con feria de productos alimenticios, un rincón para niños, exposiciones para distintas experiencias y una conferencia central en el horario del mediodía. En tanto, el jueves tendrá lugar en el Salón de Actos del Encuentro, el Encuentro Nacional de Hogares Públicos y Sociales para Estudiantes Universitarios. Este Encuentro Nacional de Hogares Públicos y Sociales para Estudiantes Universitarios será el jueves de 10 a 15 horas, ahí cerquita de lo que estuvimos hablando recién, en el Instituto de Higiene, ahí en Parque Valle. Es organizado por el programa de alojamientos del Departamento de Programas y Proyectos Sociales de Bienestar Universitario. Para estas instancias, los convocados a participar son representantes, autoridades institucionales, personal responsable o referentes directos de los hogares e integrantes de los equipos técnicos. El encuentro tiene por finalidad generar un espacio de análisis e intercambio sobre la integración de los estudiantes a la vida universitaria en el contexto de alojamientos colectivos. En la oportunidad se va a difundir los resultados de la encuesta Condiciones y Calidad de Vida de la Población Estudiantil Becaria de Bienestar Universitario que reside en alojamientos colectivos y que fue realizada el año pasado, en 2017. integrándose también los aportes de dos encuentros con estudiantes realizados en 2017 y este año sobre dicha temática. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo, pra essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas,
pra as pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas, querendo sempre a...
Volvemos com Somos Bienestar, o programa de bienestar universitário, escuchando de fondo a Cazuza, um de seus clássicos temas que bueno, han sido interpretados também por algum artista nacional. Bueno, queríamos hablar de lo que dijimos en el arranque, en el comienzo de esta actividad que se va a realizar en la jornada de mañana. Son estas primeras jornadas institucionales en el marco del Día Mundial de la Alimentación 2018, bajo la temática Nuestras acciones son nuestro futuro, en el mundo hambre cero para 2030 es posible. Estamos en contacto con la docente Alejandra Girona, quien nos va a un poco ampliar esta información de la actividad de mañana ahí en el nuevo edificio de Parque Valle. Girona, ¿anda por ahí? No estaba Girona. No la tenemos. Bueno, un poco era la idea, era ampliar esta información. Vamos a cambiar de información hasta que hacemos. Vamos a hacer contacto con Alejandra Girona para hablar bueno, de lo que pasó en el día de ayer. Ayer hubo una, en realidad, una fecha bastante redonda en ese sentido. Hablando de que un día de ayer, 21 de octubre, hace 5 años, la policía realizó un procedimiento por resolución judicial en la fotocopiadora de la Galería Monte Carlo. Es muy conocida entre los universitarios lo que ocurrió allí. A partir de ese hecho se abrió un debate sobre el acceso a los materiales de estudio que llegó a nivel parlamentario. Así que un 21 de octubre de hace 5 años se dio este hecho. Bueno, mucho río cruzó debajo del puente, como se dice. A partir de esa fecha se vio la necesidad de reformar la ley de derecho de autor para garantizar el derecho a la educación, legalizar los repartidos docentes, las copias para uso personal, la preservación de materiales en las bibliotecas y muchas otras cosas. En su momento se trabajó en definir los lineamientos para una política de educación abierta en la educación pública de Uruguay. En tanto, en el mes de septiembre tuvo lugar el primer Encuentro Nacional de Educación Abierta, organizado por el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles del Espacio Interdisciplinario, el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza, la Administración Nacional de Telecomunicaciones y el Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación del Consejo de Formación de Educación ANEP. Del encuentro surge un documento discutido en el plenario de este encuentro, presentado ante la dirección del MEC, la Dirección de Educación, para ser tratado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública. Estamos hablando de este documento. Entre los lineamientos elaborados para una política de educación abierta en la educación pública de Uruguay, establece en el punto número 3 sobre acceso a los materiales de estudio y situación de la educación abierta en Uruguay. Esto vinculado un poco con lo que habíamos dicho de esta fecha de hace 5 años de la Galería Monte Carlo, ¿no? Dice, la educación pública uruguaya constituye... Actualmente invierte dinero cada año en programas que incluyen apertura de llamados, de publicaciones, en negociación con editoriales para acceder a colecciones digitales, la concreción de años sabáticos a docentes para producir contenidos, el diseño, maquetación y editado de cursos online a través de subvenciones, contratos y otros acuerdos de cooperación. Esta inversión se traduce en la producción de numerosos recursos educativos que, a pesar de ser materiales que se crean para el bien público y con el dinero de todos, generalmente no pueden ser utilizados de forma eficaz por quienes los pagaron. En un momento en que las oportunidades educativas y el acceso al conocimiento son fundamentales para el futuro de Uruguay, estos recursos valiosos financiados con fondos públicos deben ser abiertamente disponibles para que los estudiantes, maestros, empresas, trabajadores y el público los usen de forma de nuevas e innovadoras. En primaria y secundaria se han intentado mejorar el acceso a través de la compra de derechos de lectura de libros digitales, pero dadas las restricciones en el uso, esta modalidad no permite la concreta apropiación de los materiales por parte de estudiantes y docentes, pues no pueden leerlos en cualquier dispositivo o imprimirlos. Además, no resulta un gasto eficiente, atando al Estado las reglas de un modelo editorial propio del siglo XX que no contempla las prácticas de participación, contextualización, adaptación y reuso. En los hechos, los usuarios continúan accediendo a los materiales a través de otros medios, no siempre legales. En la educación superior, donde los costos de los libros de texto son asumidos directamente por los estudiantes, los altos precios obligan a los estudiantes a omitir los materiales necesarios, alterar su curso de estudios o incluso abandonarlos. Esto es particularmente significativo para nuestros estudiantes universitarios, donde los costos de libros de texto representan una gran parte de sus gastos generales. En ese sentido, y a pesar de que no existen datos exhaustivos sobre el acceso a materiales de estudio de los estudiantes en UDEAR, podemos nombrar como antecedentes un estudio exploratorio realizado en 2013. Y allí habla de que algo más del 40% de los estudiantes declaran que no pueden acceder a textos obligatorios o que un 20% declara no comprar libros. Esta es la situación de esta declaración que se entregó al MEC sobre cómo acceder a los materiales de estudio. Y hablando de materiales de estudio, recordamos que Bienestar Universitario en este momento está vigente un periodo de solicitud de becas de Bienestar, donde se incorporan nuevas becas y entre ellas están los materiales de estudio. Bueno, volviendo a la actividad del día de mañana, estábamos tratando de tener contacto con Alejandra Girona, estamos hablando docente de esta jornada sobre alimentación 2018 que se va a realizar allí en el Parque Valle. La tenemos en línea. Alejandra, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, un poco ampliar la información de la actividad de mañana, ¿cuál es la finalidad y qué se va a hacer?
Bien, en el día de mañana lo que vamos a estar haciendo por primera vez a partir de la inauguración del edificio nuevo Parque Base es estar conmemorando el Día de la Alimentación, que en realidad fue el 16 de octubre, pero nosotros decidimos en particular generar este espacio más que de festejo, sino de reflexión sobre el estado de situación de la alimentación en nuestro país, y entonces para eso vamos a hacer esta actividad abierta a estudiantes, docentes, funcionarios y público en general, que tiene dos grandes bloques. Uno, que es una feria interactiva en donde diferentes actores van a mostrar sus productos y donde desde la Escuela de Nutrición las diferentes cátedras van a mostrar el abordaje desde la extensión, la investigación y la docencia que hacen en relación a la alimentación. Y esta feria va a funcionar de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Sí.
Están todos invitados a recorrerla. Y después va a haber un rincón infantil, porque la idea es que todos los centros educativos de la zona están especialmente invitados a pasear por ella.
Uh-huh. Enfrente tenemos una escuela, por ejemplo, en el Estadio Centenario tenemos una escuela.
Enfrente tenemos una escuela que está invitada y que van a visitarnos y además van a conocer el edificio, también como una manera de abrir nuestro local a la zona. Y luego tenemos al mediodía, a las 12, una conferencia central en donde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de Uruguay Crece Contigo, va a estar charlando sobre las acciones que viene llevando a cabo en territorio para enfrentar la malnutrición en el Uruguay, específicamente a las poblaciones más vulnerables, pero también a nivel universal. También van a participar allí experiencias del interior vinculadas a lo que tiene que ver la cultura alimentaria de nuestro país. Va a intervenir el Ministerio de Salud Pública, contando desde las políticas públicas cómo vienen trabajando el tema de la malnutrición y la academia. Uh-huh. Esto va a ser de 12 a 1:30 de la tarde. En paralelo va a seguir funcionando la feria, sí, como decía, de 10 a 3 de la tarde.
Uh-huh. He leído por ahí en las últimas horas que, vinculados con el tema de la alimentación, que desde el exterior se nos ve como un país con un alto porcentaje de obesidad.
Sí, Uruguay no es ajeno a la realidad que del resto de los países de América Latina y de los países desarrollados en cuanto a la prevalencia de malnutrición por exceso, tanto en los países, en los niños, en los adultos, adolescentes. Esto es una preocupación del ministerio, que seguramente mañana nos va a contar qué políticas se está llevando a cabo, uh-huh, para revertir esta situación, una de las más discutidas en los últimos tiempos, que tiene que ver con el etiquetado frontal de alimentos, pero bueno, y que ahí la universidad todavía hay diferentes voces. En cuanto a este decreto, la ley de alimentación escolar, bueno, las guías alimentarias nuevas, eso por un lado, pero por otro lado también Uruguay sigue con problemas de retraso de crecimiento, según los últimos datos del MIDES, que no se pueden desconocer y que también están vinculados a la infantilización de la pobreza, concentrado ese retraso de crecimiento. Entonces también son las dos caras, ¿no?, de lo que está pasando con la nutrición en el Uruguay.
Claro.
Entonces los desafíos son muy importantes y bueno, la academia tiene todavía mucho para aportar en el tema.
Bueno, es una buena oportunidad, entonces mañana, como se dice popularmente, matar dos pájaros de un tiro. Uh-huh. Por un lado visitamos el nuevo edificio, el que no lo conozca, uh-huh, y por otro, bueno, puede interiorizarse y participar de esta actividad, uh-huh, académica que es tan, uh-huh, importante.
Sí, también no me quiero olvidar de mencionar y agradecer a la Facultad de Agronomía, porque también van a brindar un taller teórico-práctico para estudiantes de nutrición sobre huertas, y que bueno, que ha sido un éxito también de inscripción y que va a funcionar en paralelo también, y que nada, que eso también, el tema de la nutrición no puede estar solo delimitado a la escuela de nutrición, sino que realmente alimentación y nutrición tiene que ser abarcado desde diferentes facultades y servicios universitarios.
Perfecto. Bueno, Alejandra Girona, gracias por la información y bueno, esperemos mañana pegarnos una vueltita, sí, claro, para presenciar esto.
Bárbaro, los esperamos a todos entonces. Gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estamos leyendo en este momento una noticia que fue publicada por Montevideo.com, que dice, en Estados Unidos, viene de Estados Unidos, elogios a Uruguay por expandir los derechos trans mientras Trump los ataca. Bueno, estamos hablando, dice, Trump considera diferentes maneras de borrar a la población trans. El contraste con lo que pasa en Uruguay no podría ser mayor, asegura la publicación Quartz. Una publicación que fue, bueno, apareció en las redes hace un par de horas. y habla, hace un paralelismo en la situación que se vive en Estados Unidos con lo que ha pasado recientemente en nuestro país con la aprobación de esta ley integral trans en Uruguay, bueno, que fue comparada con lo que sucede en Estados Unidos. Según, a ver, vamos a leer por acá. Según la iniciativa, bueno, habla un poco, define lo que fue, lo que se aprobó y bueno, lo que se está haciendo en Estados Unidos, que según ellos, según esta publicación, está cercenando los derechos de la población trans. Y bueno, la semana pasada, con 62 votos en 88 y luego de un debate de muchas horas, fueron más de 11, la Cámara de Representantes aprobó la ley integral para personas trans que, bueno, determina una serie de derechos vinculados con lo laboral, sanitario y de reparación. Y bueno, y leyendo también con lo que han publicado en la prensa nacional, vamos a decir, por ejemplo, que El País publicó los otros días que dice que uno de los partícipes en el debate fue el diputado Frente a Martín Couto, cuyo discurso se viralizó en redes. El legislador, un sociólogo de 28 años que integra el movimiento IR y es suplente de Macarena Gilman, fue mencionado 2000 veces en Twitter en las últimas 24 horas. El video de su oratoria fue publicado en el canal YouTube y a las 18 horas de ayer, bueno, fue cuando fue publicado, se superó las 13.000 reproducciones. Bueno, precisamente tenemos en línea al legislador Martín Couto, que además, bueno, es de la casa, es universitario, es sociólogo y es docente de la Facultad de Psicología. Y bueno, los otros días en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, tuvo un rol protagónico y un discurso que, bueno, que hizo levantar banderas por los comentarios que hizo y la interpretación. Couto, ¿anda por ahí?
Hola, muy buenas tardes. Sí, estoy por acá. Es un gusto particularmente especial estar hablando con la radio universitaria.
Bien. La idea un poco después de estas horas de, como se dice, bueno, popularmente bajar la pelota al piso, ¿y qué fue lo que quedó limpio? ¿Qué fue lo que se aprobó los otros días? Porque, bueno, hay discursos que dicen, bueno, se aprobó tal cosa, se van a beneficiar en tal situación, en otras no. ¿Qué quedó limpio de esta aprobación de la ley para las personas trans?
Bueno, en realidad la primer síntesis es que, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Representantes lo apoyaron personas de todos los partidos. Es decir, fue aprobado en general por un número cercano a los dos tercios, ¿no? Todo el Frente Amplio, el Partido Independiente, Unidad Popular, Fernando Amado, votos del Partido Nacional y el Partido Colorado. O sea que el apoyo es muy amplio a esta ley. E incluso aquellos legisladores que no votaron la normativa reconocieron la situación de grave discriminación que vive esta población. Entonces, creo que la necesidad de una ley y de un abordaje integral por parte del Estado quedó demostrado como una cuestión hasta de consenso de toda la Cámara. Y esta ley, sí, se ha dicho mucha cosa. Esta ley lo primero que hace es reconocer la existencia de graves procesos de discriminación y de marginación que llevan a esta población a tener indicadores propios de algunos del siglo XIX para la población general. Y después algunas cosas de las más sonadas, por ejemplo esta idea del subsidio por ser trans, que en realidad creo que logramos desmontar esta idea y por lo menos explicar que en realidad es una reparación histórica para aquellas personas trans nacidas hasta 1975 y que por tanto sufrieron violencia por parte del Estado, no solo en el periodo de la dictadura cívico-militar, en donde obviamente esta violencia recrudeció, y hablamos de violencia de detenciones ilegítimas, de torturas, violaciones, etcétera, sino también en el periodo democrático previo y posterior al golpe de Estado. Es decir, claro, los primeros gobiernos democráticos seguían la persecución a las personas trans en particular y a la comunidad LGBT en general. Y después tiene, esta ley plantea acciones concretas en ámbitos claves para esta población. Por ejemplo, la salud. Se reconoce en realidad un derecho que ya debería haberse interpretado como reconocido por la normativa general, porque también se habló mucho de los tratamientos a los que podía acceder esta población, y lo que hay que decir es que el artículo que menciona la atención integral en salud lo que hace es simplemente remitirse a los artículos vigentes del Código de la Niñez y la Adolescencia y otra normativa vinculada a los derechos de pacientes y usuarios. Entonces, en realidad lo que hace es emular lo que ya está establecido para la población general con una limitación. Es decir, nadie puede decir que a partir de esta ley hay privilegios. De hecho, en lo referido a la atención en salud, la población trans, a partir de la norma aprobada, tiene una limitación que no existe para la población general. Y después acciones vinculadas a el sistema educativo, en ese sentido la responsabilidad de las instituciones por mantener a esas personas en el centro educativo y por tanto evitar los efectos de la discriminación, que con esta población implican una expulsión muy temprana del sistema educativo, incorporarlos particularmente en el sistema de becas, también cuestiones vinculadas al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, sí, con también una cuota para formación de esta población y formación vinculada al empleo, cuestiones vinculadas a vivienda, a trabajo, etcétera. Es realmente una ley integral y es una ley que reconoce que hay una situación que está, una población que está muy jodida y que el Estado no solo la visibiliza, no solo reconoce esa situación muy problemática, sino que se compromete a realizar acciones en ese sentido.
Uh-huh. Y Martín, ¿qué pasa, por ejemplo, llevándolo este tema a la situación de la universidad, a las clases, por ejemplo, que se dan en la Facultad de Psicología? ¿Esta situación se analiza con los estudiantes?
Sí, sí, sin duda. En realidad nosotros, yo además soy docente de una asignatura que es obligatoria, y esto es una innovación del plan 2013 de la Facultad de Psicología, que es se llama Articulación de Saberes, Derechos Humanos, Género y Psicología. Y obviamente cuando se trabajan las cuestiones de género, esta cuestión está presente. Además porque la población trans permite evidenciar más crudamente determinadas cuestiones vinculadas a lo que uno puede ver con la perspectiva de género, el patriarcado, la heteronormatividad, etcétera. Es una población que justamente por eso creemos que también están discriminadas, porque evidencia y hace muy patente determinados incumplimientos de algunas normas sociales, culturales, etcétera. Entonces, por supuesto que se da, igual la situación en la universidad es problemática, en primer lugar porque no llegan la mayoría. Sí. Por suerte ahora tenemos ya la primer psicóloga trans, Marcela Pini. Entonces, en primer lugar, casi que no llegan. Uh-huh. Y cuando llegan, la universidad también tiene una responsabilidad y, por ejemplo, va a tener, ya que estamos hablando de bienestar universitario, sí, va a tener que dar cuenta de ello en las becas que otorgue, ¿no? Uh-huh. Hay un porcentaje mínimo, sí, destinado dentro de las becas a esta población. Entonces, esperemos que en pocos años la universidad se encuentre con esta población en mucho mayor número y va a tener también que atenderla diferencialmente.
Uh-huh. Hablando de la repercusión de tu intervención los otros días en el Parlamento, ¿imaginaste la repercusión que tuvo?
No. Algunas cosas uno podía prever, bueno, que iba a haber un conjunto de gente bastante prendida al debate, el debate también fue muy visto en la Cámara de Senadores, pero la verdad es que no esta repercusión. De hecho, si ustedes miran en el canal del IRE, el sector que integro, las otras intervenciones que hemos hecho, tanto Macarena, Alejandro Zavala, Romina Napilotti, que somos todos suplentes de Macarena, y el número de visualizaciones es frente a en realidad es gracioso, ¿no? No llegamos ni a los 100 visualizaciones, 27 visualizaciones. Claro, claro. La verdad es que no era de ninguna manera lo preví, ni yo ni el sector.
Y eso porque puede ir del lado del reconocimiento de uno, de la experiencia personal.
Y yo creo que en realidad el efecto, digamos, por ejemplo, yo sí sabía que decir bufarrona dentro de la Cámara de Representantes iba a generar repercusiones, pero claro, en realidad uno no está diciendo nada que no sea parte fundamental de nuestra sociedad. Entonces, uh-huh, sí puede ser que los jóvenes, porque además invito a ver las intervenciones de otras y otros jóvenes en la Cámara, llevamos a la Cámara cuestiones que existen hasta los pasillos, digamos, hasta el ambulatorio para entrar a la Cámara, ¿no? Ahí sí, es como que hay cosas de las que no se hablan, hay cosas que no se mencionan, pero que están en nuestras vidas también, en la vida de los y las representantes, y eso probablemente haya generado impacto. Y también me parece la necesidad de que creo que con el diario del lunes y viendo las repercusiones y un poco lo que comenta la gente que se contacta, y es necesitábamos que se dijeran esas cosas, ¿no? La campaña de desinformación, de miedo, de enchastre con esta ley fue muy grande, y entonces parece que hay una parte de la ciudadanía que también sabía que eso no era así, pero que estaba sintiendo que no estábamos logrando desmontar esos argumentos del todo. Entonces, creo que por ahí pueden venir las repercusiones, pero me parece que es más un mérito colectivo, tanto del IR como de la bancada Frente Amplista, y particularmente de las jóvenes y los jóvenes de la bancada.
Claro. ¿Y ahora qué pasa con esta ley para que varias de las cosas que están incluidas en ese contenido se lleven a la práctica?
Bueno, y hay que, en primer lugar, reglamentarla, ¿no? Uh-huh. Entonces esto implica que el Poder Ejecutivo tiene que tomar este texto legal y plantear en un decreto reglamentario cómo lo va a implementar. Pero esta ley, otra de las cosas interesantes que plantea, y en general cualquier ley que reconoce derecho, y es que le permite a la sociedad civil, y en este caso particularmente a las personas trans, exigir, ¿no? Hay un papel concreto que dice las acciones que tiene que emprender el Estado, y entonces debemos tener una actitud de vigilancia permanente, independientemente de la fuerza política que ocupe el Poder Ejecutivo, ¿no? Eso es parte sustancial de estos procesos de reconocimiento de derechos, y es la sociedad civil organizada diciendo, bueno, esto está votado, esto es ley, esto es obligación, en este caso para el Poder Ejecutivo y para el resto de los organismos que involucra, y entonces esto tiene que ser cumplido, ¿no? Esa lógica, creemos mucho en la cuestión del control permanente de la sociedad civil, independientemente de quién sea el partido que está gobernando, claro. Y con una lógica desde la política es legítimo y es necesario que se haga, y entonces lo único que no se puede hacer desde el sistema político es enojarse cuando la ciudadanía controla y exige. Claro. Porque es cierto que es una ley también muy ambiciosa y que nadie dice que con esto hayamos hecho la revolución para las personas trans.
Claro.
Es un paso importante, pero que necesitamos implementarlo correctamente para que de verdad cambie la calidad de vida de estas personas.
Perfecto. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, para ampliar e informar de esta ley integral.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a las órdenes, y ha sido de vuelta, les digo, un gusto hablar particularmente con la radio universitaria. Así que estamos en contacto.
Dale, gracias.
De nada, hasta luego.
Bueno, ya estamos en el último tramo de Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Vamos a recordar una vez más que está vigente el periodo de solicitud de becas para renovación y primera vez cursando, que bueno, se puede inscribir a través de la página de Bienestar, que hay un banner, puede entrar ahí con su clave de estudiante. Decimos que, bueno, como cambió el reglamento de becas, hay nuevas becas, que son beca guardería. Por ejemplo, los estudiantes universitarios que tengan hijos e hijas de 0 a 3 años o tengan un menor a cargo de 0 a 3 años pueden solicitar la beca guardería, la beca transporte, por ejemplo, si bueno, se quieren comprarse una bicicleta o si bueno, tienen que trasladarse a menos de 60 kilómetros de su lugar de estudio, pueden solicitar esa beca transporte. Y después, lo que dijimos al comienzo, la beca de materiales de estudio. Vamos a decir que esa beca de materiales de estudio, se está otorgando del segundo semestre del año y adjudica. Estamos hablando de media BPC, base de prestaciones contributivas, representa 1.924 pesos en la beca materiales de estudio. Y bueno, nos queríamos despedir, como ya arrancamos la semana pasada, estamos a menos de un mes del nuevo Montevideo Rock, recordando el Montevideo Rock ya de hace 30 años, el Montevideo Rock 2. Porque este Montevideo Rock, que se organiza ahora en el mes de noviembre, reedita aquellos viejos Montevideo Rock del año 87, que se hizo el primero en el Prado, y en el año 88 en el Francini. Bueno, por eso hace 30 años queríamos compartir algunos temas de un viejo cassette de hace 30 años y con un grupo que estuvo en ese Montevideo Rock, que estaba como cantante, como guitarrista, muchos lo deben conocer, Alejandro Ferradas, en ese grupo. El grupo se llama Séptimo Velo y la canción Precipitaciones Aisladas. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
¿Dónde está? En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.